Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana.
Muy bien, ya estamos en vivo, estamos en directo, nos comunicamos, nos vamos a Francia, qué loco, la comunicación interplanetaria para conversar con Denise Bilski. Denise, ¿estás ahí?
Sí, sí, acá estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Yo estoy muy bien y, como dijo Juan, estoy en la France, en Francia.
¿Y cómo vas a estar en Francia con esos quesos, con esos vinos?
Tal cual, el país de los quesos, porque Francia, curiosamente, tiene más de 300 variedades de queso. Más de 300.
¿Y de primer calidad?
Y dice, bueno, los franceses están muy orgullosos y ellos dicen que es el mejor queso del mundo. Y la verdad que podría decir que sí.
Lo pude confirmar el paladar.
Tal cual. Yo, de los 300 y pico que hay, creo que ya he probado entre 15, 20 distintos y no sé, me encantan todos.
Te faltan unos 270.
Claro, en esa estoy. Yo digo que en Francia podés probar un queso distinto cada día durante un año y no repetir ninguno.
Bien, me imagino si solamente los quesos, lo que será el resto de Francia. ¿Qué nos podés contar desde allá, Denise?
Bueno, antes que nada me gustaría ubicar un poquito la audiencia de quién soy yo, qué estoy haciendo acá.
Dale.
Yo soy de Córdoba, un poco cordobesa, un poco neuquina, pero bueno, tengo la mitad de mi corazón cordobés. Y bueno, soy amiga de la radio, amiga de Juan, de la gente de la radio. Y bueno, soy comunicadora social y viajera también. Y en este momento me encuentro recorriendo o intentando recorrer Europa. Estuve ya recorriendo gran parte de Latinoamérica. Y en el 2019 arranqué para este lado del mundo con una visa que conseguí, una visa de duración de un año que tramité en la embajada. Y bueno, al poco tiempo de comenzar la visa empezó todo lo que es la pandemia, el coronavirus, todo lo que ya conocemos. Y bueno, mi viaje es como que se truncó un poco ahí y quedé en Francia. Igual nada mal, tengo que decir, porque acá este país tiene muchísimo para recorrer, conocer, así que en esa estoy, esperando que mejore un poco la situación. En todo este tiempo he llegado a conocer la mitad de las regiones de Francia, más o menos. Acá en Francia hay 13 regiones que son bastante diferentes entre sí. O sea, Francia es un país que yo no lo sabía antes. Una diversidad bastante grande podemos tener entre paisajes tropicales, como en el sur, la isla de Córcega, que parece el Caribe. Tenemos paisajes de montañas, tenemos los Alpes, lagos, el típico paisaje cubierto de nieve y montañas altas. Tenemos viñas, tenemos praderas, la verdad que hay de todo. Hay gente que hace surf en la costa atlántica. Así que es un país muy variado. Yo creo que de los países de Europa debe ser uno de los más diversos en cuanto a paisajes, regiones diferentes. Es muy lindo Francia. No sé, ¿tenés alguna preguntita, Juan?
Me surgen varias, pero no quería interrumpirte, qué sé yo, de todo. Pero bueno, me imagino, digamos, la cantidad de cuestiones que tendrás para comentar. Si conociste la mitad de Francia y es el lugar con más regiones de Europa.
Sí, bueno, pasé mucho tiempo en una región particularmente, se llama Haute-Savoie, en francés, la Alta Saboya, es la región de los Alpes. Bueno, ahí están los famosos Alpes, es donde se inventó el deporte, el alpinismo, y ahí estuve viviendo casi un año al frente de la montaña más alta de Europa, que se llama Mont Blanc. Monte Blanco. Bueno, una región de actividades ligadas al alpinismo, con mucho deporte de montaña, y se hace mucho esquí, escalada, ese tipo de cosas, y es muy turístico, claramente. De hecho, Chamonix Mont Blanc, que es el lugar donde estuve viviendo, es el principal centro de esquí del mundo. Así que antes de que empiece la pandemia, pude participar y ser testigo de una temporada de esquí. Estuve trabajando en un hotel, en una temporada de esquí en el principal centro del mundo, y bueno, estuvo interesante de ver. No voy a decir que estuvo bueno, porque vi muchas buenas, pero interesante seguro.
Por supuesto, me imagino que sí.
Los millonarios del mundo estaban ahí.
Ah, sí, ¿y no les pasaste la gorra por casualidad?
Y hubiera estado bueno, la verdad. Acá en realidad está un poco prohibido el arte callejero, pasar la gorra, todo eso, lamentablemente. Es complicado andar mochileando. No es como viajar por Latinoamérica, ¿viste, Juan? Bueno, vos también sos viajero, Juan. Sos de los que se las rebuscan viajando, y uno de los trabajos que uno puede hacer de viaje es semaforear.
Manguear siempre, bueno, que pueda.
Pasar la gorra, hacer algo artístico, que puede ser tocar música o algo así, y pasar la gorra, alegrar un rato a la gente, ta. Bueno, acá en Francia no se puede hacer eso libremente, porque hay que pedir un permiso al municipio y te cobran una plata.
Ah, mirá vos, el país de la libertad y los derechos humanos. Qué bien.
Tal cual. Está todo muy regulado acá, igual que tampoco se puede andar vendiendo comida en la calle y ese tipo de cosas que por ahí para nosotros son normales en Latinoamérica, los rebusques, ¿no?, que uno tiene.
Mira vos, el país de la libertad y los derechos humanos.
Y bueno, así es la cosa. Para todo hace falta un permiso, todo está regulado, es todo muy formal.
Pero bueno, hay una actividad económica que hace que nadie se quede afuera también, eso hay que decirlo.
Bueno, sí, hay que decir que el Estado está muy presente, la verdad. Bueno, en Francia, no voy a hablar del resto de Europa porque no conozco de cerca, pero lo que puedo decir de Francia es que el trabajo en negro prácticamente no existe. Todo el trabajo es en blanco, hasta, no sé, si te contratan para limpiar una casa un día, no sé, va a ser en blanco, te van a dar un cheque. Todo el trabajo está registrado, se paga impuestos por todo.
Y la cuestión inmigrantes, ¿se ven inmigrantes africanos, algo de eso?
Se ve, pero no sé, creo que veo más eso que franceses mismos.
Ah, mira vos.
En algunas regiones. Sí, hay muchísima inmigración. Eso era algo que yo tampoco sabía. O sea, sí sabía que había inmigración y, bueno, todos sabemos eso en general.
Inclusive eras una de ellas.
Claro, no africana, pero bueno, la típica latina.
Sí.
pero bueno, acá, cuando llegué acá, claro, me di cuenta de la magnitud de esa inmigración, y es muchísima, porque bueno, se ven por la calle, es muy fácil darse cuenta quiénes son. Bueno, hay personas que son, que se nota que vienen de África por el color de su piel, porque tienen rasgos afro, pero a veces hay gente que viene de otros países, que están mestizados, ¿no? África también tiene una gran variedad de países, de culturas y de mestizajes, y te das cuenta que son inmigrantes porque las mujeres usan burka, o sea, tienen el pelo cubierto con un pañuelo. Esa es la forma que tenés de darte cuenta que vienen de otros lares, que no son franceses.
¿Y el tema terrorismo se sigue hablando? ¿Ese temor que había al Estado Islámico y a los inmigrantes africanos y todo ese show se mantiene?
La verdad, en el cotidiano, en el día a día, no se habla de eso. La verdad que en este momento de lo que más se habla es del COVID, como en todos lados. Creo que el COVID tapó un poco toda la cuestión del terrorismo. No se habla mucho del tema, no es un tema que esté en boga, que la gente hable de eso. En cuanto a los inmigrantes, algo que está muy bueno y que me parece muy solidario de Francia, es que el Estado en sí directamente no se ocupa de ayudar a los inmigrantes, pero hay muchas asociaciones que se ocupan de eso.
Ah, mira vos.
Asociaciones que, sí, muchas. De hecho, tengo dos amigas que trabajan cada una en una asociación en lugares distintos de Francia y por eso me cuentan bastante. Y hay gente que hace un trabajo muy, muy bueno y realmente es muy solidario con los inmigrantes. Porque es todo un tema, todo un tema.
Claro, qué interesante. Uno se podrá notar, en todo caso, como inmigrante que todavía no fue, pero de repente por ahí nos tiran un centro.
Sí, no sé, tendrías que ver. Si querés, te averiguo.
Por el inmigrante que no soy. Se ahorran tener que vaya hasta allá.
Claro, ya te van gestionando algunas ayudas de antes.
Claro, directamente ni voy.
No, por ejemplo, mira, esto me pareció muy interesante también de Francia. Las asociaciones generalmente comienzan siendo... asociaciones sin fines de lucro que hacen todo a pulmón. Bueno, como hacemos nosotros allá, ¿no? Haciendo
actividades. Acá es todo sin fines de lucro y a pulmón.
Sí. Con trabajo voluntario, nadie cobra nada. Pero después de un tiempo, cuando esa asociación se ve que el trabajo que está haciendo tiene sus frutos, que realmente están ayudando gente, que es de verdad la asociación que ya lleva un tiempo instalada en un territorio, esa asociación tiene derecho a pedir subvenciones del Estado. Y el Estado, entonces, le otorga un presupuesto mensual a la asociación y con eso pueden pagar los sueldos de las personas que trabajan ahí, pueden o comprar un edificio o alquilarlo.
Wow.
Y bueno, un presupuesto para todo lo que necesiten, para alimentar a la gente. Entonces reciben muchísimos refugiados, gente que llega... Hay mucha gente que llega de países que están con conflictos de guerra, como Afganistán. Hay mucha gente de Afganistán, de hecho.
¡Ah, espectacular!
Y bueno,
podríamos pedir recursos para alimentar a los inmigrantes que todavía no se fueron, que estamos acá.
Estás con esa, ¿eh? Y bueno, eso me pareció interesante, ¿no? Cómo estas organizaciones indirectamente hacen que el Estado ponga plata en toda esta región del mundo que se ve desfavorecida por ese juego del capitalismo en el que, bueno, Francia es la parte beneficiada en el juego, digamos.
Es algo obvio, ¿no? Que si se acumulan los recursos en un solo sector del mundo, naturalmente gran cantidad de personas van a querer llegar a ese lugar. Es la misma acumulación.
Y
claro.
Claro, y es como la base filosófica, política de estas organizaciones, o sea, de estas, sí, asociaciones. O sea, es injusto lo que está pasando, es injusto que acá haya tanta riqueza acumulada, que todo el mundo viva bien. Porque ya te voy a contar cuántos subsidios hay acá. O sea, acá nadie pasa hambre ni nada. Y es injusto que en otra parte, debido a ese desequilibrio que se produce para que la gente acá viva bien con el nivel de vida que tienen, en otras partes del mundo tienen que estar pasando miseria, sin trabajo, con conflictos bélicos, etcétera. Y esa es la base filosófica, digamos. Obvio que los vamos a ayudar. ¿Sí?
Por supuesto. No, y además que muchos de esos países africanos son colonias francesas.
Tal cual. Hay muchísima gente... Muchísima inmigración de Marruecos, que es una ex colonia, de Argelia también. Bueno, Argelia claramente fue colonia hasta los años 60. Y bueno, de diferentes regiones, la verdad es muy variada la inmigración que se puede ver. Yo estuve tomando un tiempito unas clases de francés en una de estas asociaciones.
Ajá.
Esta es una asociación que se ocupa de dar clases de francés a extranjeros, exclusivamente para eso, y todos los que trabajan ahí son voluntarios.
Ajá.
Y ahí conocí gente de un montón de lugares del mundo. Había personas de Irán, de Afganistán, de Rumania.
Argelia.
De Argelia también, de Pakistán. Bueno, la verdad, esa experiencia fue muy, muy buena porque cada persona contaba un poquito de su realidad, de qué está haciendo acá y por qué se fue. Y bueno, fue muy interesante conocer eso. Historia durísima, la verdad.
Y me imagino como inmigrante vos también tendrás esa empatía con otros inmigrantes para conocerse, para compartir esa vivencia.
Y sí, la verdad, salvando las diferencias, ¿no? Porque, bueno, yo vengo de una región que está en paz, que tenemos un buen país, tal. Pero bueno, lo que podemos tener en común es todos los problemas ligados a los papeles, a intentar estar legal, a...
Y capaz que algún argelino, algún sirio o algún yemení te diría, pero ¿por qué te fuiste de tu país si estabas en paz?
Sí, seguro. De hecho, me lo han preguntado, pero bueno, claro. Yo doy mis explicaciones.
Está bien.
Bueno, una diferencia muy grande que hay con, bueno, con Latinoamérica en general. Acá se cobra un seguro de desempleo si estás sin trabajo.
Ah, mira qué bueno.
Por eso te digo, acá es muy raro que una persona esté realmente en la lona, porque no es un seguro que es tan fácil de cobrar. Tenés que tener 9 meses trabajado mínimo para poder cobrarlo. Pero no es algo tan difícil porque, como te decía, casi todo el trabajo es en blanco, o sea, prácticamente todo. De hecho, si querés buscar trabajo en negro, es casi imposible encontrar. Y como es trabajo registrado, no es tan difícil acumular 9 meses seguidos.
¿Cuánto se cobra como seguro de desempleo? ¿Cuánto más o menos cobra?
Bueno, el seguro de desempleo es de 1.200 euros.
¡Wow!
Es un poquito menos que un salario mínimo. El salario mínimo que se cobra en Francia es 1.400 euros.
Estamos hablando de más de 100.000. Estamos hablando de más de 100.000 pesos argentinos.
Claro, igual no está bueno comparar así porque la vida acá es cara también. Entonces, más vale comparar con los gastos que hay acá. Por eso estoy diciendo cuál es el sueldo mínimo.
Bien.
Acá el sueldo mínimo es alrededor de 1.400. O sea, acá no es mucho, 1.200 euros. Allá, obvio que es un montón. Pero acá lo que sale los alquileres y todo eso, se te va muy rápido esa plata. El sueldo mínimo básico trabajando, no sé, un trabajo no calificado, tal, 1.400 euros más o menos. Y el seguro de desempleo es de 1.200 euros, o sea, un poquito menos que el mínimo. Pero es suficiente para pagarte, por ejemplo, no sé, alquilarte una habitación en una casa compartida entre varios, una casa grande y se reparten las habitaciones, más o menos vas a gastar 500 euros.
¡Fa! ¿Qué contraste? O sea, se gana mucho, pero también se gasta mucho. O sea, claro, 500 euros para compartir mucho, un cuarto.
Sí. Entonces se gasta, dependiendo las regiones, regiones más caras que otras, obviamente, pero entre 350 y 500 euros para alquilar una habitación en una casa compartida. ¿Qué más? En comida, más o menos, gastando poco, lo básico, tenés unos 300 euros de gasto. Y bueno, el transporte es caro también.
Cerrar la idea.
No, decía que si bien se te va la plata, pero podés pagarte una vida digna, digamos, no te vas a quedar en la calle. Si cobras el seguro de desempleo, podés seguir sosteniendo tu alquiler, podés seguir alimentándote y mientras buscando trabajo, tranqui, porque podés vivir de algo.
¡Ah, qué lindo!
Tenés derecho a ese seguro de desempleo, podés estar hasta 2 años cobrándolo.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Me podría ir 2 años a cobrar el seguro de desempleo a Francia?
Te dan ganas de ser francés, ¿no?
De ser un francés desocupado.
Cuando llegué a Francia, al poco tiempo de llegar, me acuerdo que conocí a un argentino que hace años que ya está acá, de hecho casado con una francesa, tal. Y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, acá en Francia conviene hacerte el pobre, porque vos te haces el pobre y el Estado te ayuda de acá, te ayuda de allá.
La argentinidad al palo.
Y la verdad que es cierto, porque cuando vos le demostrás al Estado que tu sueldo es el mínimo, por ejemplo, o que apenas pasa el mínimo, te hacen reducciones en las tarifas de electricidad, de gas, inclusive te dan un poco de plata del Estado para equilibrar y que tu sueldo no sea tan bajo, digamos.
¡Wow! ¡Qué bárbaro!
Sí, por eso te digo, está muy presente el Estado. Otro beneficio que tiene la gente que tiene sueldos muy bajos, además de poder pedir todas estas reducciones y que el Estado te da un poco de plata todos los meses, podés acceder a la vivienda social, que son alquileres en lugares construidos por el Estado especialmente para eso, que no están nada mal, te digo, son edificios estilo monobloc, con departamentos, bueno, con confort, están todos muy perfectos, hasta tienen playa de estacionamiento, todo. Y el precio es como la mitad de lo que te sale un departamento normal, o una, alquilar una casa normalmente. O sea, si te moves, puedes acceder a un montón de beneficios, hay que hacer los trámites y hay mucha burocracia, pero se puede. Y ahí entendí la frase de este argentino: en Francia conviene hacerse el pobre.
Y por lo que nos contás, parece que sí.
Parece que sí, sí. Bueno, después hay otras ayudas. Por ejemplo, bueno, tengo una amiga que ella le pasó que quedó embarazada sin buscarlo. Bueno, fue al médico. Acá el aborto es gratuito desde los años 70 y no hay absolutamente ningún tabú al respecto. O sea, vos podés decir, ah, quedé embarazada, pero sabes que no quiero tener, vos, ya tengo turno para abortar la semana que viene. Wow. Ah, bueno, sí, y nadie se va a escandalizar por eso.
Bravo.
Bueno, mi amiga le dijo a la médica que no, bueno, que ella quería abortar, que no lo iba a tener. Y le dijo, bueno, en caso de que te arrepientas y lo quieras tener, el Estado te puede ayudar pagándote el alquiler durante 2 años y dándole todos los meses una mensualidad. Eso es una ayuda para madres solas.
Wow.
Por ejemplo, te estoy tirando otra de las... de los beneficios del Estado. Así que está muy presente, la verdad.
Espectacular, Denise, este pequeño retrato de la vida francesa y que nos permite ver cuán lejos estamos.
Sí, sí, sí. Igual tampoco hay que despotricar contra nuestra patria, porque no es comparable una realidad y otra. O sea, acá Europa es una situación, son países colonialistas, imperialistas. Y allá somos la otra cara de la moneda, así que...
Somos el templo del mundo.
Sí.
Denise, te mando un gran abrazo.
Bueno, igualmente, muchas gracias por el espacio y nos vemos el próximo miércoles.
Nos vemos el próximo miércoles. Cuídate.
Bueno, antes de despedirnos me gustaría... Juan.
Sí, sí, sí.
Sí, me gustaría invitar a la audiencia, si les interesa, visitar mi página.
Sí.
Yo cada tanto subo artículos y fotos y material. Bueno, la voy a decir al aire, aunque mi nombre es un poco complicado, pero la página es www.denisebilski.com.ar.
Perfecto, lo anotamos y compartimos en las redes sociales.
Dale, genial. Bueno, Juancito, muchas gracias.
Te seguimos.
Hasta el próximo miércoles.
Un abrazo grande.
Chau.
Conseguime un salario de esos. Chau.
Dale.